Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Que vienen los Reyes Magos, están a puntitos, preparados en las cabalgatas de todas nuestras ciudades. En la comunidad de Tron, un ratito, vamos a conectar con la de Madrid, que ahí tenemos a nuestro compañero Rafa Cerro. No quiero ni saber lo que nos va a contar, o seguro que sí, porque va a estar muy entretenido y interesante pensando en esos críos que tienen tantísima ilusión, recoger esos caramelos y sobre todo que sus majestades le traigan todo lo que han pedido. Pero atención, ojo, verán lo que les vamos a contar a partir de ahora. Pues ya tenemos aquí a un paje de los Reyes Magos que nos va a dar noticias muy claras y creo que tranquilizadoras, aunque no se me asusten, que las cifras son un poco de aquella manera. Mónica González, feliz año, ¿cómo
feliz
está usted?
Feliz año, Pilar, muy bien. Con ganas de que llegue ya, de que lleguen los Reyes.
¿Tu niña?
Mi niña ya mañana hace 14 meses, o sea que imagínate. Bueno, tampoco todavía, se entera mucho.
Pero tú dale regalos y verás cómo se entera. Que vengan los Reyes.
Claro, claro que sí.
Bueno, nos sorprendíamos esta mañana con una notificación de la Guardia Civil que ha intervenido nada menos que 44.371 juguetes falsificados y peligrosos para la salud y la seguridad de los niños. Y además, en toda la campaña de la Navidad, casi 400.000 juguetes han sido intervenidos y retirados del mercado. ¿Tenemos que estar preocupados o atentos, ojo a visor?
Atentos, ojo a visor, preocupados, ¿no? Porque evidentemente si se hacen las cosas bien y además las autoridades, como suelen hacer habitualmente, nos cuidan y velan por nuestra seguridad, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, esta intervención que, como tú decías, Pilar, daba a conocer la Guardia Civil esta mañana, hay que decir que de esos 44.371 juguetes, hay más de 34.000 inmovilizados por infringir lo que se llaman derechos de propiedad industrial de las marcas, es decir, por el tema de propiedad intelectual, por hacer copias falsas, y luego más de 9.600 por incumplir la normativa de seguridad, que es ahí donde debemos de preocuparnos. Claro, esa intervención por el tema de seguridad es un grave riesgo para los niños, en este caso si son juguetes son para los niños, los más pequeños, claro. Porque no solamente carecen de control de seguridad y etiquetado, sino que además presentan defectos formales en estos tipos de objetos, de juguetes, incumple la normativa de seguridad de los juguetes. Es decir, hay que tener cuidado porque no es lo mismo comprarte, yo que sé, un muñeco de Mickey Mouse en una tienda autorizada con todos los controles de seguridad pertinentes y con el etiquetado de CE, de Comunidad Europea, que irte a un bazar o a cualquier tienda o incluso en plena calle, que hay gente que lo vende, en un mercadillo, y comprarte el muñeco muy parecido, pero evidentemente sin el mismo control. ¿Por qué? Porque seguramente que los ojos, algún tipo de el cosido, pues eso tiene más desperfectos y es un grave riesgo para la salud de los más pequeños. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado.
Pero es que además también tenemos que estar muy pendientes y muy atentos porque hay algunos malos que aprovechan la oportunidad, la ocasión, y esta temporada lo es, porque estamos en plena campaña de Navidad, estafas, falsedades, sorteos. Bueno, otra cosa que he visto, que los Tamagotchi están muy reclamados y resulta que no hay Tamagotchi por ningún lado, pero si te metes online, en las webs, te encuentras que hay gente que sí ha acaparado Tamagotchis y los están vendiendo, claro, de persona a persona.
Y aquí hay lío, ¿eh? Y a precios desorbitados. Claro. Es decir, si a lo mejor cuestan 10 euros o 20 euros, no recuerdo el precio de ese tipo de objetos, a lo mejor lo venden a 200. A ver, eso es la demanda, ¿no?, que también uno puede poner. Otra cosa es que el Tamagotchi sea falso.
Amiga.
O que la persona que vende ese producto haya cometido un delito, es decir, sea fraudulento el objeto, tenga algún tipo de desperfecto y te lo venden como nuevo. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, y además en la Navidad, no solamente en Navidad, pero es verdad que en épocas de regalos los malos siempre aprovechan la buena voluntad de las personas y la confianza que uno puede depositar en decir, bueno, voy a ir a una tienda determinada, aparentemente autorizada u oficial, y me las dan con queso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entre las situaciones que han ocurrido en estas Navidades, que me han llamado además poderosamente la atención, hay varias que me han llegado directamente al teléfono.
Amiga, o sea que...
O a personas
saben que
cercanas.
Tienes una nena pequeña...
No sé, o sea, es decir, o me han enviado lo que sea, personas que no saben del tema, claro, como me lo mandan a mí y yo me dedico a este tema, me dicen, ¿esto es verdad? Me preguntan, parezco aquí el consultorio de la Francis, ¿no? Entre ellos, los falsos sorteos. ¿Por qué? Porque a través de Facebook, por ejemplo, normalmente estamos viendo últimamente anuncios de presuntamente marcas importantes, sea la marca Shein, Primark, Ferrero Rocher, Coca-Cola.
O sea, marcas conocidas.
Muy conocidas, donde supuestamente se hacen virales porque están obsequiando en sorteos a los clientes o futuros clientes con premios, ¿no? Y eso es mentira, porque no lo están haciendo. Entonces, esa publicación se viraliza, la persona cree que eso es real y le envían mensajes privados, supuestamente la marca en cuestión, pero no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese mensaje privado? Que al clicar en ese mensaje privado de la marca X, se te descarga un virus en tu ordenador. ¿Y qué ocurre? Que te roban todos los datos. Y ahí es donde entra el grave problema. Hablamos de datos, como no hablamos de nombre y apellidos, Pilar, hablamos de los datos bancarios.
Porque, las cuentas, claro.
Claro, por ejemplo, yo en el ordenador, pues yo cuando meto mi cuenta bancaria, tienes opción de guardar la tarjeta o no guardar la tarjeta. Yo siempre digo, mejor no guardar nunca, aunque sea un rollo volver a repetir, ¿no? Precisamente porque te lo pueden robar. Entonces, hace poco, el concurso de Shein, regalaba supuestamente una tarjeta regalo con 500 euros. Primark, una bolsa regalo también con el tema de Feliz Navidad. La marca Ferrero Rocher, que fíjate que es una marca muy conocida y más en estas fiestas, supuestamente la publicación decía que regalaba 5.000 cestas de chocolate.
Mucho regalo me parece a mí, claro. Aunque sea Ferrero Rocher.
Entonces, claro, lo de Coca-Cola fans, Aldi fans, hay diferentes cuentas, no son verdad, señores y señoras oyentes. El mejor consejo que yo les puedo dar es desconfiar de los sorteos y asegurarse una y mil veces la veracidad de estas cuentas, porque si hay alguna vez que hacen un sorteo, tengan por cuenta que si es en un supermercado, se hará en el supermercado, habrá carteles y cartelería, o incluso si hay sorteos, será por televisión, lo veremos, y no por las redes sociales.
Hablando de sorteos, la lotería, mañana tenemos la lotería del niño.
Ay, a ver si toca.
Esto sí, toquemos madera, que esto es importante, sí. Que nos toque a los aquí presentes. Qué bueno. Bueno, aquí también material susceptible de trampa y de falsificación y de engaño, ¿no?
Además, es que ¿sabes qué ocurre? Que llegan estas fechas y claro, a la gente que le toca la lotería, la de Navidad o la de Mañana del Niño o cualquier lotería, salen los de siempre con las típicas estafas y timos de toda la vida, el tocomocho. ¿Qué dices tú? Pero bueno, la gente
esto
no
existe todavía.
¿Todavía? Sí, Pilar, existe.
Y caemos.
Caemos. Sobre todo las personas de edad avanzada, personas vulnerables que son abordadas en plena calle o en grandes establecimientos por personas. Estos malos, estos delincuentes, que dicen tener un décimo premiado y que no pueden cobrarlo con algún tipo de excusa. Entonces le ofrecen a cambio de que ellos vayan a cobrarlo una cantidad de dinero. Y cuando se dan cuenta y hacen el intercambio, realmente no hay ni décimo ni nada. Les dan gato por liebre. Es una buena falsificación. Otra estafa habitual es lo que se llama la pica, que también vuelven a utilizar a personas mayores, vulnerables, excesivamente confiadas, para conseguir un premio. En este caso le roban un décimo premiado o el dinero que tienen esas personas en el domicilio. Es decir, se encuentran con alguien, le comentan, ay, pues yo sí que tengo un... Entonces, cuando van al domicilio, se lo roban. Luego también, si has comprado décimos o participaciones en lugares no autorizados, en la calle, por ejemplo, puede ser objeto de estafa, porque pueden ser décimos o participaciones falsas. Por lo tanto, yo siempre digo... Hay que ir a establecimientos autorizados de la lotería, eso está claro. En la calle es complicado también darte cuenta de que ese décimo o participación no es verdad.
Otra cosa, hemos perdido la buena y bonita costumbre de mandar felicitaciones manuscritas.
A mí me han llegado dos este año. También
bueno, por favor, enmárcalas.
Sí, sí, una de ellas de una amiga que vive en Escocia, escocesa, entonces eso qué es muy, muy común de allí, pero es verdad que se ha perdido esa cosita.
Bueno,
¿no?
Pues donde tenemos las felicitaciones ahora al abasto de todo el mundo es en la red, en internet.
Claro.
Los mails, las redes... Y aquí también tenemos truco, ¿no?
Tenemos truco porque, claro, hay veces que nos envían una felicitación. Yo, por cierto, este año he felicitado muy poco y no he mandado nada de esto. ¿Por qué? Porque precisamente si a lo mejor me doy con un link que es malicioso, pues te puedo fastidiar el teléfono. Entonces, hay veces que si nos mandan un correo electrónico con que cliques un link o un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de SMS, es mejor no clicar nunca. ¿Por qué? Porque esa felicitación podríamos denominarla envenenada. Porque tú te descargas, como yo decía anteriormente, un programa informático malicioso que te puede fastidiar todas las navidades, no, todo el año, porque te roba absolutamente todo lo que tengas tú ahí. Entonces, lo mejor es investigar el origen del correo electrónico, que normalmente si yo te mando un correo a ti, Pilar, sabes quién soy, pero cuando hay una dirección rara, es como cuando te mandan un mensaje de la agencia tributaria, por ejemplo, que no es verdad que te envíen un mail la agencia tributaria. Si tú clicas
nos
para
quiere
ver...
mal la agencia tributaria, pero tanto no creo, ¿no?
Entonces, cuando tú ves a quién pertenece, tú ves en vez de agencia tributaria, pone pp12456@gmail.com. Dices tú, esto no es la agencia tributaria. Claro. Ojo con eso.
Bueno, también en estas fechas, donaciones a ONGs.
Ay, eso a mí me da mucha pena, porque claro, lo que hablamos de la caridad, de las personas, ¿no? La humanidad, todos queremos ayudar a aquellos más desfavorecidos. Y en esta última campaña, con el tema de la guerra de Ucrania, ha habido también algunas donaciones a ONGs falsas que se han hecho pasar por una ONG de ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos, y realmente lo que han hecho ha sido timarlos, ¿no? Con la excusa de compra una camiseta, haz una donación a través de un correo electrónico, se han llevado el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado también a qué ONGs. Yo siempre también digo, ir a canales oficiales, Médicos Sin Fronteras, es decir, Manos Unidas, a las que conocemos realmente.
Otra cuestión que está poniéndose ya de moda, ¿no? Ya en boga, ya es casi del día a día. Solemos pagar ya muchas cosas con el teléfono móvil,
¿sí?,
o haciendo el clásico Bizum, que es súper sencillo, facilísimo. Con la lotería lo hemos hecho mucho.
Es maravilloso,
nosotros.
La verdad, nos facilita mucho.
Claro, claro, te evitas papeleo, te evitas lío y llevar dinero encima.
Total.
Porque ya nos hemos acostumbrado a eso también, con la pandemia o con lo que sea y con la tecnología. Pero aquí también tenemos de nuevo problema, ¿no?
Sí, de hecho un compañero, fíjate, del Correo de Andalucía, un compañero periodista, publicaba recientemente la anécdota que le ocurrió, que le ha pasado a más víctimas de estafa, ¿no? Que le llegó un mensaje por WhatsApp de un número desconocido, que no tenía en su agenda, y de repente le decía el mensaje: te he hecho un Bizum ahora mismo por error de 120 euros, ¿podrías devolvérmelo?
Uy.
Claro, este que es periodista, como si me pasa a mí, digo, perdona. Entonces él empezó a investigar, se dio cuenta de que en realidad había un delincuente detrás que lo que pretendía era estafarlo. ¿Qué ocurrió? Que lo que hizo fue darle conversación, el otro se dio cuenta que no había manera de sacarle tajada y evidentemente no le devolvió los 120 euros.
Pero fíjate, el modus operandi es súper sencillo.
Claro.
¿Qué te has equivocado y me das no sé qué, me lo devuelves?
Lo que hay que hacer es, si nos han hecho un Bizum, piensen una cosa, señores oyentes, que les llegará un mensaje SMS a su teléfono móvil, si tienen notificación, o lo que tienen que hacer es consultar su cuenta corriente a ver si eso es real, y ya está.
Vuelve otro timo, el timo de la caja.
Bueno, esto hay que tener muchísimo cuidado, porque la Guardia Civil dice que podríamos pasar de víctimas a colaboradores de un delito. Ojo con esto, atención, sí. El timo de la caja se presenta como una oferta de trabajo y la víctima es supuestamente contratada. Tendrá que reenviar una serie de artículos que habría recibido antes en su casa. Lo que hace el estafador es ofrecerle el dinero a la víctima a cambio de recibir el paquete a su nombre, para posteriormente mandárselo a un tercero. Esto, claro, parece algo sencillo de ganar algo de dinero, ¿no? Pero la realidad es que esto lo que puede convertirse es en un problema, ya que se trata de una actividad fraudulenta y trae serios problemas. ¿Qué problema sería? Que están utilizándonos como mula de paquetería. Y cuando decimos como mula, significaría que estamos blanqueando dinero ilegal. Entonces, estamos siendo cooperadores necesarios del delito.
Ojo con los paquetes y con lo que cargan esos paquetes.
Lo de los delitos, digo, lo de los paquetes, mejor no. Y también recomiendo otra cosa, Pilar. Es cierto que a veces no estamos en casa y llega un paquete de cualquier servicio de mensajería y, oye, ¿lo puedes coger al vecino? Que nos avise primero al vecino antes de recoger
eso
nada.
Eso siempre, ¿verdad?
Sí,
eso
porque
siempre.
Si tú te quedas un paquete y el vecino no sabe que tú te lo has quedado, te puede denunciar. O sea,
de verdad que Navidad es más agobiante, de verdad, Mónica. Bueno, otro clásico, lo de regalar perfume en Navidad. Mira que estamos hartos estos días, que ya queda poquito con los Reyes hoy. Venga anuncios de perfumes,
sí.
Venga anuncios de perfumes. Ojo con los falsos, ¿no?
Pues sí, porque además la industria del perfume pierde un 16% de las ventas y más de 1.000 millones de euros por la existencia de este tráfico de colonias, ¿no? Aparte que también influye negativamente la creación de empleo, y hablamos de 8.000 empleos destinados a este tema. ¿Qué pistas podemos ofrecer a los oyentes para que detectar un perfume falso? Bueno, primero, el envoltorio. Es decir, comprobar cómo es el papel que que cubre y que en el que está envuelto este tipo de perfume, si el comprador lo frota y no suena, en uno falso, o sea, si el comprador lo frota y no suena, es real. En uno falso, en cambio, hay aire entre el envoltorio y el cartonaje. Entonces hay que tener cuidado. Eso es una pista, ¿de acuerdo? Luego, aparte si está etiquetado, si hay pliegues raros, eso seguramente que sea falso. Luego, el etiquetado. ¿Qué pone en la parte trasera del perfume o de la colonia también? ¿Por qué? Porque viene detallado lo que contiene. Normalmente en los falsos no viene detallado absolutamente nada. Luego, el cartonaje. Una vez quitado el envoltorio y comprobado el etiquetado, toca mirar lo que hay en el interior, que irá recubierto, como digo, de ese cartonaje hecho a medida, que se ajusta a la colonia perfectamente. Si no es así, es falso. Luego el frasco, donde está el perfume, ¿no? Si es de vidrio de buena calidad o no, si tiene rayaduras, si tiene rugosidades, por ejemplo, hay que también comprobar ese tipo de situaciones. Luego la cánula, que es donde, por donde sale ese tubo de plástico que transporta el perfume, ¿no? Por donde sale luego el perfume también. Tenemos que comprobar si es fino, si no, si es grueso, si sale perfectamente.
Caramba, hay que ser, no sé, físico, químico, ingeniero, casi.
Sí, y como la espuma. Mira, fíjate, tú cuando coges un perfume y lo agitas, para que comprobar si el producto es falso, es que se queda espuma. Si tú agitas el perfume y hay espuma, es un producto falso. Aparte del olor. Luego lo del olor, claro, evidentemente tienes que ser
no
aquí ingeniero de la NASA, claro.
Lo que compras para diferenciarlo. Por favor. Bueno, también nos alerta la Guardia Civil del típico regalo para Reyes Magos, que puede salirnos caro, ¿verdad?
Sí, porque si compramos un artículo que es robado, estamos cometiendo un delito. Evidentemente. Si
y yo qué sé.
Claro.
Si esto si lo dirá mucha gente. Claro,
si tú vas a un mercadillo, pues donde no hay una regulación al respecto, bueno, pues te expones a comprar algo que no sea, primero, que no sea verídico, es decir, que sea falsificado, y luego que puede ser robado. Si somos conscientes de que es un producto robado, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la policía y contar lo que ha sucedido y denunciarlo. ¿Para qué? Para colaborar a detener a los delincuentes.
Y tú, de verdad, nos cuentas todos estos consejos que son estupendos para que la gente vea las cosas. Tú, por ejemplo, esta noche o mañana por la mañana vas a comprobar todo, ¿verdad?
A ver, si me mandan un perfume, yo lo hago con los perfumes. También sí. Yo lo compro en sitios oficiales, pero
no vaya a ser.
Y los juguetes de mi hija también lo compruebo. Sí, sí, por si acaso.
Es muy chiquitina, claro. Y las piezas pequeñas, sí. Y que estén autorizados por la Comunidad Europea.
Efectivamente. Yo siempre, incluso los de hijos de amigas, mis sobrinos y tal, siempre compruebo lo de todo el mundo. ¿Por qué? Precisamente por esto, ya que, a ver, si estoy dando consejos será para yo también llevarlos
a
cabo,
claro,
¿no?
Claro, claro, pero veo, la de tiempo que vas a dedicar a esta noche,
ya
lo
te
sé,
digo.
Lo sé. Bueno, que nuestros oyentes seguro que han aprendido un montón con los consejos de Mónica, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente, Pilar.
A vosotros y a tu nena.
A mi pequeña
nena,
Beatriz,
claro,
eso
sí.
Es.
Un beso
un
muy
beso.
Fuerte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Las 6:25 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, estamos en Madrid Directo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, Noche de Reyes, ¿qué tal?
Pues mira, muy nervioso. Vamos
¿estás
a ver,
ilusionado?
Si una noche de Reyes no estás nervioso, pues escucha, es que no tienes sangre. Y lo voy, siento mucho, yo, quien me esté escuchando, entre ellos un tal Mario Mora, Uy. Lo siento porque me di un WhatsApp que firman sus majestades los Reyes
Lémelo,
de Oriente. Dice, queridos
favor.
Pilar, Marta, Rosa, Jorge y Juan Carlos.
Bien.
Como sois los únicos que estáis trabajando allí en directo y en esta hora mágica que es nuestra cabalgata, os vamos a regalar un bien muy preciado que seréis envidia de todos los que no están. Tendréis una salud de hierro durante todo este año y los otros, los que deberían haber estado y no están, dirán, ¿pero por qué ellos tienen esa salud? ¡Coño! Pues la tenemos porque estamos aquí.
Porque estamos aquí, claro que sí. Marta Zúñiga, aquí estamos de nuevo otra vez, ¿eh?
Y estamos de nuevo otra vez. Yo muy nerviosa porque llegan los Reyes.
Se le iluminan los ojillos, sí, qué sí. bien. ¿Y si nos vamos a Asturias? Mario, Mario Mora.
Pero qué malos sois. Y los que no estamos allí, ¿qué? También
pero escúchame
queremos
una cosa, pues díselo a los Reyes. Ah, te están escuchando porque justo en este momento han dicho un momentito.
A
no,
ver.
Es que no salga la cabalgata que estamos con los de Madrid Directo.
El gabinete cultural.
Bueno. Exacto.
Bueno, esperaros un momentito porque nos vamos a ir a la cabalgata que en Madrid Directo tenemos allí desplazado, no sé si a un elfo o a un paje. Rafa Cerro, cuéntame, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Tengo el placer de conocerte desde hace 37 temporadas de radio, desde el 85.
Ahí estamos.
Y estoy en la plataforma de salida de la cabalgata de wow. sus majestades, o sea, la plaza de San Juan de la Cruz, que dentro de 3 minutos van a salir las carrozas.
No me digas
bueno,
que estás
creo
nerviosito.
Que puedo...
No me digas que estás nerviosito.
Algo más que a Juan Carlos también le va a llamar la atención, Pérez de la Fuente.
¿Y
eso? Tal es el ambiente que hay aquí entre la música, el colorido, las caritas luminosas y radiantes de los niños, en general el ambiente de paz que se respira aquí, que casi estoy notando como si me volviera bueno.
¡Ay!
¡Uy, eso es difícil!
¡Madre mía!
Escucha, los milagros existen y los magos, más que
también,
nadie, claro.
También.
Sí, estoy como en qué bello es vivir.
Oye, bueno, pero mira que eres. No te,
una cosa
no te
importante
hagas el
que sí.
Pero una cosa, no podía estar en Plácido. Anda, mira un poquito más por lo nacional.
Bueno. Sí, podría estar en Plácido, es cierto, sí. Y una cosa que os cuento que os va a llegar al corazón y os va a gustar.
A ver.
Hay un par de carrozas de asociaciones de ayuda al discapacitado. ¿Qué? Ya digo que estamos justo en el punto de salida. En un momento esto arrancará. Pilar, Juan Carlos ¿Qué? Y los demás que estáis en la mesa ahora. Bueno, pues hay niños ayudando a niños discapacitados. Una de las cosas que te impresiona aquí es que hay un niñito con problemas de movilidad, uh-huh. que a lo mejor tiene 8 años y está en una sillita adosada a una bici, medio triciclo, uh-huh. y el que da pedales, el mayor en la bici, no tiene más de 13 o 14. Es muy impresionante.
Ay,
muy
qué
impresionante.
Bueno lo que van a disfrutar los dos, fíjate lo que te digo en esa cabalgata
claro.
esta noche. Oye,
claro.
una cosa, Rafa, ¿hace frío?
No hace mucho frío, ahora no puedo mirar, no sé exactamente la temperatura, pero no hace un frío de esos heladores del Madrid, a veces más agudo, es como está pasando un poco esta Navidad, que no es una temperatura tan extrema. Y luego, Pilar, es la tarde de las escaleras.
Ay, cuéntame
eso. La gente
eso.
trae...
Ah, las escaleras, qué
para
bonito.
Paraguas y paraguas.
Y del paraguas, Marta, eso es, exacto,
ay,
la gente trae...
Explícanos en el mundo de la escalera y del paraguas, a ver...
Escalera, una de las cuales ha terminado clavada en mi pantorrilla cuando hacía el anterior directo. El tema es que...
ya decía yo.
Traen aquí la escalera de casa, la plegable, y entonces así pueden ver un poco desde la segunda o tercera fila y ver mejor. Y el paraguas, que me parece que ha sido Marta quien lo ha dicho, es sí. para ponerlo al revés y capturar más caramelos.
Pero se les nota mucho que hoy no llueve.
Claro.
Hoy no va a llover, está límpido el cielo madrileño.
Sí, canta un poco, sí.
Sí. Bueno, pero es igual. ¿Tú eres de los que te gusta coger caramelos o no?
No, este año ya sabéis que son sin gluten. Esa es una ventaja y esto no es broma, ¿eh? Porque
eso,
sí, sí.
Eso está bien.
Pero es que cuando el niño no lo tienes identificado como celíaco, puede acabar teniendo.
Una cosa, no les decimos a los niños que no cojan caramelos. De desconocidos, es verdad que ahora son conocidos, pero pobrecitos míos, son pajes reales, pero bueno, no sé, mañana les decimos, bien, lo de anoche, pase, pero ahora, cuando salgáis del colegio, a nadie que os dé un caramelo se lo cojáis.
Oye, una cosa, Rafa, ¿se nota que hay mucha gente después de estos años tan tremendos de la pandemia en la calle? ¿Hay mucha gente?
Esta zona en la que estoy, que ya sabes que es San Juan de la Cruz, es bueno, sí. Pues adosado a nuevos ministerios, Sí está abarrotado de gente.
Vale.
Bueno, por supuesto, por enésima vez, que lo hemos dicho varias veces ya durante la jornada de hoy, no es día para traer a ningún sitio de estos el automóvil hoy. Nada. Tampoco cae la medalla. Querido... Si no piensa...
No, te iba a decir que podías decir lo de los ministerios, que está muy bien, que es hacer la pelota a los ministerios, pero enfrente tienes una maravillosa escultura que es a la Constitución Española. Eso me pone en estos tiempos anticonstitucionales.
Al lado del Museo de Ciencias Naturales.
Sí, fíjate qué bonito. Naturales y la Constitución.
Qué entrañables sois todos aquí, la Constitución, el Museo de Ciencias Naturales. ¿Y los niños? ¿Qué dicen los niños, Rafa? ¿Qué van a pedir a los Reyes?
Pilar,
¿qué han
pedido? Los niños están conectados con la radio. Hay como cinco
bien.
Ya distintos que han dicho, no, pero esas son de Madrid, el micro, esos son de Madrid,
pues claro,
no de Madrid,
Rafa.
Es la radio tal, o sea que muy bien, muy bien.
Bueno, entonces tú vas de elfo o de paje, que no me ha quedado muy claro.
Hombre, por tamaño y orejas me iría más de elfo, me sentiría más en mi papel.
Por eso lo decíamos, esto del conocimiento tantos años, ya la confianza ya
se... De las cuando empiezan los niños a gritar, elfo, Rafa Ferro, elfo...
Ay, Dios mío.
Y lo que decía Pilar, estoy ahora entre las carrozas que todavía no han arrancado, va esto con un poquito de retraso. Imagínate, Pilar, la sensación del niño que habitualmente, que no se puede levantar de su silla porque padece una discapacidad, y hoy no es que esté viendo desde mejor sitio la cabalgata, es que él está dentro de la cabalgata y que lo lleva su compañero de 14 años, fíjate.
Qué maravilla, ¿no? La verdad que la imagen es preciosa y maravillosa, y gracias a Rafa que se ha fijado precisamente en ello, y también eso es alegría, es felicidad y es muchísima ilusión. Bueno, elfo querido, que te vaya muy bien y que te traigan los Reyes muchos regalos, ¿eh? Sé bueno.
¿Sabes cuál es la cara oscura del día este, no?
Ay, madre, a ver. Sí.
Caramelos metralla, el paje que tira, los que tiran a dar, de momento no.
Esa es otra, cuidado con los ojos.
Ponte a buen recaudo, compañero.
Un beso, Pilar, un beso, Juan Carlos.
Adiós, adiós.
Un beso, Rafa.
Adiós.
Ay, Dios mío, cómo es este cerro, ¿eh? Mira que
pero,
le conocemos.
Pero es que
hace años.
Está muy bien enviado. A Rafa Cerro le va esta cabalgata, porque en lo más hondo y en la superficie es un niño.
Y también estuvo iluminando la Navidad, ¿eh? Que coincidimos juntos en Plaza de España.
Mira,
es verdad. Sí. Y no pusisteis el dedo en el enchufe. Bueno, no digo nada.
Mira, que se empatea. Yo con los caramelos que no hay que comer y ella con los dedos en el enchufe. Vamos bien, hemos empezado bien la tarde.
Bueno, hemos empezado muy bien la tarde porque fijaros lo que vamos a escuchar.
Eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú.
Bueno, una de las grandes canciones, mítica, Eres tú, de Mocedades. ¿Y por qué la traemos a colación? Porque nada menos que se cumplen 50 años de esta maravillosa canción y hemos querido hablar, ¿con quién? Pues con Mocedades, con Javier Garay, miembro del grupo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Pues igualmente, buenas tardes. Estaba viendo los caramelos, digo, yo que tengo gafas, mal lo iba a pasar.
Oye, Javier, ya que lo estás diciendo, ¿tú has ido muchos años a las cabalgatas y cuando eras peque te gustaba lo de los caramelos?
A mí me encantaba de pequeño, yo iba a las cabalgatas y me peleaba por los caramelos. Ahora, con mucho tiempo porque seguía teniendo gafas desde los 12 años.
Qué bueno. Bueno, qué delicia poder estar hablando contigo en este caso. 50 años de Eres tú, parece mentira, ¿eh?
Sí que parece mentira, pero han pasado, sí.
Han pasado.
Que sí han pasado. Yo, la verdad es que una vez que pasan dices, pero si esto ha pasado rapidísimo, ¿no? Ojalá tuviera otros 50 y la oportunidad de seguir aquí. Uh-huh. Pero bueno, sí, son muchos, son bastantes, ¿no? Uh-huh.
Bueno, nuevo Teatro Alcalá, el próximo día 9, el lunes que viene, tenéis un concierto que toda la gente dice que va a ser inolvidable, ¿verdad?
Bueno, yo creo
si
que
estáis
sí.
¿Estáis vosotros seguro?
Yo creo que sí, porque, bueno, me han informado hace poco de que está prácticamente, bueno, quedan pocas entradas. Y, bueno, eso es una maravilla, ese teatro lleno es una maravilla. Aparte de que ese teatro, nosotros tenemos una historia con ese teatro, ¿no? Desde el año 84, que hicimos aquel 15 años de música grabado en directo allí, con una unidad móvil, hasta el 86 presentamos a Ana Bejerano, que era la que sustituyó a Maya. Y ahora, hace dos años, con Ana Bejerano, otra vez con Diana Navarro, con Lucrecia, con Sole y con Tamara estuvimos. Y volvemos, desgraciadamente sin Ana, porque ya hace un año que falleció. Sí. Pero volvemos de nuevo al mismo teatro. Ese teatro es prácticamente un talismán.
Es que la historia de esta canción es la historia de la música española, porque cuando nadie pensaba que pudiera ocurrir, resulta que fuisteis números uno en un montón de países hasta ese momento, inalcanzable para todos. Llegasteis a grabar la canción, pues no sé, se me ocurre en finés, en noruego, en vietnamita, en coreano. Madre mía, eso no pasa ahora siempre, ¿eh?
No, nosotros grabamos en seis idiomas. Luego, en finés, yo la he escuchado. En vietnamita no he tenido la suerte de escucharla, pero seguro que estará por ahí. Y será dificilísimo, como fue cantarla en alemán, que nos costó bastante. Pero la hemos cantado en francés, en inglés, en alemán, en italiano, en euskera, en castellano.
Fíjate que ahora lo de los idiomas ahora es casi un poco más sencillo, digamos, entre comillas. Pero claro, bueno, entonces ponerte a cantar una canción en alemán, complicadito, ¿eh?
Sí, no, venía el que nos corregía y la verdad es que fue... estuvimos bastante tiempo dándole hasta que dijo, vale, esta está bien, ¿no? Y luego, pues, las adaptaciones de las letras, pues son como son, cada país tiene la suya propia. No, eso de como una promesa eres tú, pues a lo mejor en italiano no suena exactamente igual. Claro, no, claro. Decimos otra cosa. Pero bueno, fue enriquecedor estar ahí trabajando en todos esos idiomas, y estuvo, la verdad es que era no sé, la compañía lo quería y fue muy bueno hacerlo.
Qué bueno. Javier, pues mira, ha sido un guiño que queríamos haceros hoy aquí porque es la noche de Reyes, porque queremos que la gente, esas pocas entradas que quedan, ya vayan corriendo, porque seguro que va a ser una delicia y una maravilla ese concierto. Y como siempre, desde aquí todo el cariño del mundo y que esta noche os traigan muchas cosas los Reyes Magos, Javier.
Ojalá, vamos a ver, porque últimamente conmigo no se han portado muy bien, parece que pasan
un poquito
de largo.
A ver si ha sido malo, no sé.
No, yo no creo, malo no. Hombre, si le pudiera haber dado una patada en el trasero a alguno, igual se lo hubiera dado.
Javier Garay, un beso muy fuerte y suerte.
Igualmente, muchas gracias, lo mismo.
Qué bueno.
Adiós.
Pues un regalo también para estas Navidades, que ya nos queda poquito. Oye, Juan Carlos, que yo no puedo más. El origen de nuestros Reyes Magos, cuéntanos.
Sí, porque, cuidado, es que esto no es de antes de ayer. Vamos a contar una historia muy bella que empieza en la Biblia. Esta noche es lo que sí hay que decir, es que, a ver, los niños, no sé si estaréis escuchándonos, como estáis ya la pero... Queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no digáis, queridos, a mí, el mío es Gaspar. No, sed un poquito astutos. Nombrad a los tres y
por
luego
si
ya
acaso,
veremos
claro,
quién te
ya
lo da. Bien, este es el clásico encabezamiento de millones y millones de cartas que los niños del mundo, no solamente los madrileños, los europeos, los americanos, el mundo entero, porque todos los años vamos ganando más adeptos. Frente, lo siento mucho, que se enfade un poquitín... que ya no es su época, fue Papá Noel.
Bien. Santa, sí, es Santa.
Pero ¿sabemos cuál es el origen de los Reyes Magos? Mira, la única alusión que tenemos aparece en el Evangelio de San Mateo, que dice exactamente, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Sabemos después que el malísimo Herodes dijo, un momento, oye, si no os importa, cuando le hayáis encontrado, pasáis a decirme dónde está. Y parece ser que la propia estrella luego les dijo, no paséis más por allí. Bueno, los evangelios ofrecen pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia sobre los magos de Oriente aparece más definida en lo que llamamos los evangelios apócrifos. En ellos el término mago se ha interpretado como astrólogo o sabio, o sea, aquel que predice acontecimientos a través de las estrellas. Por eso es muy importante que todas las noches antes de dormir miremos a las estrellas, porque te hablan a ti. A ti en particular, a nadie más. No digas, ¿y qué te ha dicho a ti? No, eso no lo digas. Bien. Quinto, séptimo tertuliano, dice, porque vamos avanzando, estábamos en el siglo I, cuando nace Cristo. Quinto, séptimo tertuliano, padre de la Iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. El hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que los magos llevaron al niño. La primera imagen en la que aparecen es en un fresco del siglo II y III en la capilla griega de las catacumbas de Priscila en Roma. Estas tres figuras, cada una de un color diferente, se acercan a la Virgen María, que sostiene sobre su regazo al niño Jesús. Para encontrar, y ahora vamos a escuchar porque todavía no tienen nombre. No. La primera vez que tenemos conciencia de que tienen nombre, tenemos que irnos a avanzar hasta el siglo VII en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena, en Italia. En unos mosaicos aparecen tres personajes vestidos a la moda oriental, tocados con un gorro efigio y en actitud de realizar una ofrenda, una procesión. Aparecen sobre sus cabezas tres nombres de derecha a izquierda. Y ya es la primera vez que pone Gaspar, Melchior, no Melchor, Melchior, y luego Baltasar con TH y doble S. Pero llegamos a España y aquí hay un acontecimiento único en el mundo que todo el mundo nos lo reconoce. En la Biblioteca Nacional de España conservamos una de las piezas más excepcionales de la literatura española del siglo XII, el llamado Auto de los Reyes Magos, que es el texto teatral más antiguo que se conserva en lengua castellana. Y ahora la pregunta, bien, vale, de acuerdo, ya tenemos nombre, los reyes tienen, pero ¿cuándo fue la primera cabalgata en tierra española? Pues mire usted, fue en Alcoy, en el siglo XIX, concretamente en 1866. Desde entonces, en España y en muchos países hispanoamericanos, se celebra la cabalgata de los Reyes Magos. Ojalá esta tradición no la perdamos, porque si la perdiéramos, que no creo que suceda, será responsabilidad suya y mía, o sea, de todos los que estamos haciendo día a día la vida. Uy. O sea que ya sabemos algo más, que la cabalgata no es tan mayor, no es tan vieja, tiene ciento y pico de años, ¿no? Y que en este mundo global tenemos que conservar nuestras tradiciones, que encima son bonitas, maravillosas y una leyenda única que a los niños les hace estar más nerviosos, intranquilos, como estoy yo hoy.
Y no duermen, y nosotros, que somos todos como niños y niñas. Yo llevo tomándome
de esas cosas que dan en la farmacia sin receta todos los días.
Todos los días.
Claro, porque me lo traerán, no me lo traerán. Claro, es un deshojar de margaritas. Mucho.
El asturiano, Mario Mora, por favor, cantos a los Reyes Magos. Tú también eres niño, ¿verdad?
Yo soy niño siempre y seré niño siempre. Y estaba escuchando muy atento a Juan Carlos porque, claro, él lo decía, ¿no? Los reyes no son de hoy. Y es que yo traigo cantos de hace 5 y 6 siglos que ya mencionan a los Reyes Magos. Porque hace 2 semanas os conté que los villancicos venían de muy atrás. Y vamos a comenzar por el siglo XV a ver qué se cantaba a los Reyes Magos. Fijaos. Mientras empezamos escuchando esta introducción musical, antes de que llegue la letra, os cuento, estamos escuchando música de Juan de la Encina. Juan de la Encina es el padre del villancico. Y os recuerdo que contábamos en la víspera de la Navidad que este término viene de villano, que es algo que tiene que ver con el pueblo. Es decir, era una canción española, popular, cualquier tipo de temática, no tendría por qué ser navideña. Eran canciones sencillas, que podían cantar pues, cualquier persona. Pero también había villancicos navideños y también algunos dedicados a los Reyes Magos. Estamos en el siglo XV. Estamos escuchando.
¡Que se te va la voz!
¡Que se nos va!
¡Que se te va la voz! Claro, esto sabes lo que pasa. Son. Claro, dices, estar en Asturias y los reyes están diciendo, con lo bonito que te está quedando. Por cierto, quiero hacer una pregunta que siempre, nunca se la he hecho a ninguna persona entendida como lo eres tú de música.
A ver.
La Encina nos ha llegado en femenino. Y me llama siempre la atención mucho del Encina, ¿que sí?
Sí, se ve escrito en femenino de la Encina y se ve escrito con C.
pero originalmente es del Encina con Z. Es castellano antiguo.
Qué bueno, qué bueno.
Al final,
bueno.
Sí. Bueno, fíjate, estamos escuchando... estamos escuchando «Oh, reyes magos, benditos», dice la letra, «pues de Dios sois tan amados, sed mi guarda y abogados».
Ah, importante, ser mi guarda y abogados, importante, importante. Bueno, si te parece, Mario, vamos a acabar contigo. En el buen sentido de la palabra, quiero decir.
En el amplio sentido de la palabra.
Bueno, apostilla Juan Carlos.
Yo he notado aquí una tensión hoy, no es por nada, yo mal meter en la vida y me es un día como el de hoy, ¿no?
No.
Pero ven pronto, querido.
Déjale que disfrute el niño, déjale. Oye, Marta Zúñiga, sí. Que tenemos hoy también regalo con
ya
dos amigos,
creo.
Dos amigas, chicas, que comparten afición y pasión, la literatura. Son ávidas lectoras y además han publicado sus primeros trabajos literarios y lo han querido compartir con nosotros. Cuéntanos, Marta.
Pues mira, son Pepa Gorostidi e Isabel Arranz, ambas amigas de la infancia, apasionadas de la literatura. Gorostidi ha publicado bajo el sello Círculo Rojo su primera novela de título Que venga ella. Nos lleva al Madrid de la posguerra, a la historia de Marisa, cuya la muerte de su hermana pues cambia su vida, lógicamente. Está narrada en primera persona y dibuja un collage de personajes descritos con la maestría de un orfebre.
La verdad que la novela me sale del alma, las cosas como son. Entonces, he dado rienda suelta ahí en boca de los personajes a una serie de sentimientos que no sé si tenía atascados o por lo menos me estaban ahí reconcomiendo un poco. Entonces, bueno, sí, ha sido a lo largo de los años. He tardado más de 2 años en escribirla, pero he tardado más en rumiarla, la verdad.
Es una historia de secretos, de esos que saltan por los aires hasta dejar al descubierto la naturaleza del ser humano. Isabel Arranz se decanta por su parte por la novela negra, lo hace con Sin reglas, editada por Planeta. En esta novela hay una presentadora de televisión que aparece asesinada en su camerino.
¡Oh, y los camerinos!
Sí, Arranz la teje como un ser deleznable.
Es un personaje que es despreciable, es homófoba, racista, es sexista, siendo mujer es misógina, es despectiva, humilla al que está al lado.
Vaya pieza.
Bueno, una inspectora de policía. ¿Y sabe hacer entrevistas a pesar de todo?
Bueno, hay que leerse el libro para descifrar por qué ocurre lo que ocurre, pero hay una inspectora de policía que es Lola Vergara, que se encarga de la investigación, pero la autora ha huido de ese cliché del policía oscuro y atormentado.
Yo lo que no he hecho ha sido seguir los cauces de Dashiell Hammett y toda esta gente de la novela negra, donde son detectives atormentados, que no les quiere nadie, que fuman mucho, que está... No, esta es una señora que se ha casado con un señor, que han tenido, bueno, un niño, no biológico, pero que tienen un niño con una vida, con una madre, en fin, con unas amigas, o sea, lo que es cualquier mujer trabajadora, me da lo mismo que sea en televisión, en radio, en la administración o en la policía.
Bueno, pues Arranz y Gorostidi nos han contado cómo han enfocado sus trabajos, porque en el caso de Gorostidi, con su novela Que venga ella, pues ha tratado también de huir de algo y es de un posicionamiento político.
Yo no busco posicionamiento político, busco un posicionamiento social. O sea, al tratarse de la vida de una persona que transcurre en unos años determinados, pues de alguna manera hay que mencionar el hecho de la guerra civil, que fue tan devastador y que marcó tanto la historia de España, no solo de esa época, sino de los años posteriores, lógicamente.
Isabel Arranz se ha decantado por lo que siempre ha sido su foco de atención literario, la novela policíaca.
Porque yo veía muchas películas cuando era cría de cine negro, de pues eso, El halcón maltés, y siempre me ha gustado esa cosilla de misterio. Y luego, ahora mismo veo muchísimo esto que llaman ahora true crime, vamos a ver, true crime, son asesinatos de toda la vida, los de Puerto Urraco y la huella del crimen de Televisión Española, os acordaréis, pues es lo mismo, que para que ahora se llama true crime.
Sin reglas, de Isabel Arranz, editado por Planeta, y Que venga ella, por Círculo Rojo, ambas estupendas elecciones de dos amigas novelistas que comparten pasión.
Lo más importante de todo esto, lean mucho y bien, ¿verdad, Juan Carlos?
Escúcheme, lean, pero lean en el baño, en el metro, en el ascensor, cuando están haciendo el amor, lean también.
Bueno.
Eso es un poco difícil, ¿verdad?
Sí.
La cara de Marta, yo mismo, según lo he dicho, ¿qué cosa he dicho? No. ¿Me dejas que lea, por favor?
Sí, no, hay que leer. En cualquier momento.
¿Te ha gustado, cariño, la novela?
¿De qué me gusta, la novela o tú? No lo sé.
En general me ha gustado y ahí lo dejamos y generalizamos. Qué bueno. Mario Mora, ¿está usted preparado para la vida moderna?
Sí,
¿no?
Sí,
malos,
¿cómo
como
sois?
Los personajes de esta novela.
Ay, oye, bueno, seguimos con los Reyes Magos, a ver.
Venga, estábamos escuchando antes música de Juan del Encina, recuerdo que es con Z, y poco después otro de los grandes compositores de villancicos fue Francisco Guerrero, y también tiene alguno dedicado a los Reyes Magos. Fijaos lo que dice este. Estamos en 1589. Es música del sevillano Francisco Guerrero. Y el villancico se llama Los Reyes siguen la estrella. Comenzaba diciendo, los reyes siguen la estrella sigue al señor, y el señor de ella
sigue y busca... Que se te va al tocar el señor, mira cómo le tienes de enfadado. Una pregunta, Mario, de verdad. Lo que han dado los apellidos Guerrero a través de la historia de España, hasta llegar a doña María Guerrero... Sí. Han sido artistas, pero que hacen honor a su apellido.
Pues fíjate, 5 siglos de música, Francisco Guerrero, que además era un sacerdote también, o sea, que lo tenía todo, pero también, por supuesto, compositor. Y es uno de los ejemplos de estos villancicos españoles. Pero si nos vamos fuera de España, también la música habla de estos magos que vienen de Oriente. Fijaos cómo suena esta música.
¿Qué siglo estamos hablando, Mario?
Bueno, estamos ya en el siglo XVI. Voy a hablar así bajito porque yo creo que igual se me va de gritar. Es que me pongo a gritar aquí con esta
susurra,
música.
Susurra, susurra.
Y voy a hablar con esta música. Sí,
a lo mejor nos gusta. Ay, sigue.
Es que esta música a mí me gusta mucho porque nos mete en esta magia, ¿no? que tiene esta noche. Es música de Jacob Clemens non Papa. Es un compositor del siglo XVI. Nació y vivió en Flandes, que hoy principalmente es Bélgica, y esta música está en latín, porque era también una lengua, como sabéis, extendida, pero comienza diciendo, los reyes magos vinieron del oriente a Jerusalén, haciendo preguntas y diciendo, ¿dónde está el que ha nacido cuya estrella hemos visto? Así suena.
A repaso si seguimos recorriendo siglos y siglos, Mario.
Podríamos hacer siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, pero necesitaríamos una hora entera porque hay muchísima música que habla de los Reyes Magos. Pero voy a acabar con algo muy reciente. Saltamos al siglo XXI y saltamos al año 2021. Porque yo creo que queda patente que el villancico es un género que sigue vivo, porque los hay de ayer, pero también los hay de hoy. Estamos en 2021 y en este año el violinista Ara Malikian escribió y grabó este villancico que estamos escuchando. Se llama Oro, Incienso y Mirra. Se estrenó justo hace 2 años y está muy relacionado con la ciudad de Madrid, porque de hecho el videoclip está grabado en la capital. No sé si lo conocéis, pero Ara Malikian es un violinista
muchísimo.
Sí, de origen libanés, después vivió en muchos países y lleva ya más de 2 décadas viviendo en Madrid. Se ha enamorado de esta ciudad, sigue aquí con nosotros. Compuso esta música en las Navidades de 2020. Fijaos, las primeras Navidades de pandemia. Ara Malikian pues, sentía, ¿no?, que debía aportar algo a esta banda sonora de tantos españoles, de tantos madrileños que las iban a pasar en casa, muchos de ellos en soledad, y dice que...
Ay, Mario, que es una pena, que te estamos
claro,
perdiendo.
La vida,
bueno,
es así, hay una justicia más allá de la magia, que hay mucha, ¿no?
Claro.
Y una cosa voy a decir de Ara Malikian. Ara Malikian ha dado mucho a la ciudad de Madrid, pero la ciudad de Madrid ha dado muchísimo más todavía, si cabe, Ara Malikian, ¿me entiendes? Es una claro persona que se ha imbricado en la ciudad de Madrid.
Sí, sí, no, desde luego ya casi.
Querido, simplemente recuerda esta noche de Reyes, sí, donde tú elegiste estar en Asturias en lugar de Madrid.
Te voy a decir una cosa.
Acto de voluntad libre.
Hace 20 horas estaba subido en un escenario en Madrid. Fíjate, anda, que poco he tardado.
¿Dónde di qué escenario?
En el Teatro Príncipe Pío. Estaba anoche.
¡Qué bien, qué bien!
El mundo, bueno, de la banca no está lejos de ahí.
Que tengas una muy feliz noche de Reyes.
Igualmente
abrazo,
a vosotros.
Mario,
un abrazo,
porque,
fuerte.
Porque los Reyes es que ya los tenemos aquí.
Es que están
aquí,
aquí ya, escúchame.
Ya los tenemos aquí. Mira.
Es un desate de elementos lo que hay en Madrid.
Sí.
¿Cómo está la castellana, eh?
Sí, estamos empezando a ver ya esas primeras imágenes con el inicio de la cabalgata. Ahí tendremos imbuido a nuestro elfo paje, a nuestro Rafa Cerro, que enseguida le vamos a escuchar aquí en Onda Madrid, ya en el enfoque. Pero qué alegría, sobre todo recuperar otra vez, hombre, esta costumbre tan nuestra.
Y luego, en un mundo tan materialista,
sí,
saber que nos pongamos como nos pongamos, la magia está ahí para que cada uno la elija. O sea, existe la fantasía, existe la magia. Porque el día a día es duro, ¿eh? La realidad, mucho. Levántate por la mañana, hoy es lunes, ¡ay, por Dios! Y de repente dicen, bueno, sí, ¿puede usted coger ese camino o no? Fíjate, y la castellana está hoy llena de magia, de fantasía.
Estos niños que hoy tienen 8, 9 años, que de muy chiquitines han vivido esto que se llama pandemia, exacto, hoy estarán descubriendo pues
un mundo nuevo.
Un mundo nuevo, con los Reyes Magos, con esa ilusión y esa alegría. Y esperando a que los Reyes esta noche les traigan los regalos. Y la verdad que también
¿cómo será mañana
es un regalo
amanecer,
para
¿verdad?
Ellos, ¿eh? Un regalo para
porque
ellos.
Porque si encima les han visto, se tienen que acostar y al levantarse ahí, amigo.
Hombre, y ojo, a sus majestades y a los camellos, agüita, pedazos, polvorones, turrocito,
sí, porque a veces
fruta,
se nos olvida, nos
fruta,
volvemos egoístas. Claro. Hay que ponerles fruta, claro.
Fruta, fruta, que eso es importantísimo.
Y agua,
para que
mucha agua.
Mucha
y agua
para
sí,
los camellos. Sí,
que vienen
sí,
cansados.
Claro, que vienen cansados porque también se tiene muchísima faena esta noche. Bueno, chicos y chicas de Madrid Directo y chicos de nuestros oyentes, que os queremos a todos muchísimo y seguro que vais a tener una noche de Reyes fantástica. Hemos sido todos muy buenos, nuestros oyentes los mejores, por supuesto. Juan Carlos, el más mejor del mundo.
Yo lo mío es, lo mío es, yo soy de mantequilla.
Oh, se nos derrite. Marta Zúñiga.
Feliz noche de Reyes.
Claro que sí, Rosa de Lima, Jorge Gutiérrez, Nieves Herrero, que hoy me la imagino en la cabalgata con ese Nicolás maravilloso, estupendo, disfrutando un montón. Así que un abrazo muy fuerte a todos.